Decía Ernesto Sábato, hoy es el aniversario de la muerte del escritor, que él creía que había que resistir. Ese había sido su lema. Pero ¿cuántas veces se preguntó cómo encarnar esa palabra? Buenos días. Martes 30 de abril, año 2024, día de brillantes resultados de grandes compañías. En España, en el lado financiero, ahí están los de CaixaBank, con un beneficio que rebasa los 1.000 millones de euros, subiendo un 17,5%. Los del Santander, 2.850 millones de euros, un crecimiento del 11%, con márgenes de intereses que siguen fuertes y un escenario que de momento solo está apretado en el lado de los costes por la inflación y por el impuesto extraordinario a la banca, que ya encajan que se va a quedar, sobre todo tras escuchar en las últimas horas de nuevo al ministro de Economía del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, hablar en estos términos.
Han ayudado también a aumentar esa sensación de redistribución justa de los costes, sin por ello ser óbice para que estas empresas en ambos sectores hayan tenido los mejores resultados de su historia. Creo que tenemos que ser conscientes de ese elemento de equilibrio también y del punto positivo reputacional para estos dos sectores.
Con la inflación de fondo que no está bajando lo que se esperaba. Vimos el dato ayer en España, otra subida en el mes pasado, aunque fue solo de una décima, y aunque también por dentro mostró una reducción de 4 décimas de la inflación subyacente, que se sitúa por primera vez en más de 2 años por debajo de la tasa general. En este foco, el día despierta esperando datos de crecimiento de las economías más importantes de Europa. En hora y media tendremos los datos del crecimiento del PIB español. Veremos si con la debilidad o ralentización que ha mostrado otros datos, pues este va acompasado en la contabilidad nacional. Esa que también va encajando el aumento de los déficits públicos, en parte también por el aumento de los costes, en el caso de la Administración General del Estado, por los más de 100.000 contratados que ha sumado en el último ejercicio. Tenemos en esta escena económica mercados tranquilos que han ido recuperando la confianza, hoy con más prudencia, valorando los resultados empresariales. Los futuros vienen planos a estas horas de la mañana. No hay activos en alta tensión, hoy ni siquiera el yen, como ayer, después de la supuesta intervención del gobierno Banco Central japonés, que no ha reconocido oficialmente. Hoy ha vuelto al estrado la bolsa de Tokio y está subiendo casi el 1%. Con mercados que se conectaron con las subidas de anoche en Wall Street. Pero en la escena geoeconómica hay que tener en cuenta una incertidumbre creciente. Y lo cuentan esta mañana todos los medios israelíes. Israel teme que la Corte Penal Internacional emita órdenes de captura contra varios de sus altos cargos, contra militares y podría ser hasta el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Palabras mayores que, según los observadores internacionales, podrían tener efecto impacto en la negociación que parece muy avanzada de un alto el fuego que está en manos de Hamas, como dice el secretario de Estado americano Anthony Blinken. Dice que Hamas tiene delante una propuesta extraordinariamente generosa por parte de Israel. En este momento lo único que se interpone entre la población de Gaza y un alto el fuego es Hamas. Tienen que decidir y tienen que decidir rápidamente, así que estamos esperándolo y tengo la esperanza de que tome la decisión correcta, porque la Corte Penal Internacional podría dictar estas órdenes internacionales y cambiar un poco el foco del escenario. Israel se retraería, la orden podría también afectar a líderes, por supuesto, terroristas de Hamas, pero es que la escena en Gaza es terrible. Más de 34.400 muertos palestinos en la franja, informados por los ministerios de Hamas, la destrucción masiva del enclave y, sobre todo en los últimos días, el hallazgo de fosas comunes con centenares de cuerpos en los hospitales de Al-Shifa y Nasser tras la retirada israelí, han abierto un nuevo frente en esta guerra que libra Israel contra el gobierno terrorista de Hamas en Palestina. Así está de complicada la cosa por ese lado. Mientras que por otros, y hablando ya en clave económica, pues de los mercados, vamos a profundizar en la escena con Lucía Gutiérrez Mellado, la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, dentro de media hora, y tras ella la interpretación de lo que está ocurriendo en el mundo, en la economía y en España también, por supuesto. Hoy en la gran tertulia de la economía, Eduardo Aguilar, Eduardo Abad y Rubén García Quismondo nos ayudarán a poner en contexto esta escena de el desafío político del presidente del gobierno que hoy ponen en análisis prácticamente todos los medios de comunicación de España y no solo de Europa, con opiniones críticas bastante fuertes, con algunos titulares especialmente duros. En la prensa alemana, Der Spiegel titula Crisis de gobierno en España, el bochornoso espectáculo de Pedro Sánchez que ha convertido la política española en una telenovela.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura de mercados en Capital Radio con la información de las pantallas de CMC Market Brokers. Llegamos a un día aparentemente tranquilo, con mucho color de resultados empresariales, con volatilidad que sigue bajando, expresando confianza al índice VIX en 15,67 puntos. Estamos en los mínimos del mes, ya otra vez. Y con futuros más prudentes después de estas subidas o recuperaciones. Ahí tenemos los futuros de las bolsas europeas, pues aportando poca información, la verdad. Ahora mismo el futuro del Eurostox está 6 puntos abajo, es una décima de recorte, en los 4.953. Y el americano, el S&P, baja 10 puntos. Parece que van ya apuntando claramente a una pequeña corrección. 10 puntos de bajada son dos décimas, un 0,2%, en los 5.105. Tenemos, por lo tanto, un contexto de esta manera. Sandra Torcillas, buenos días.
Buenos días y con las miradas de nuevo en los resultados empresariales. En los datos adelantados del PIB del primer trimestre y del IPC de la zona euro, sobre los precios se ha pronunciado en las últimas horas el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Asegura que las perspectivas de inflación se enfrentan a riesgos sustanciales y cita la situación geopolítica, especialmente en Oriente Medio, que plantea riesgos al alza para la inflación. También menciona la presión al alza de los salarios, declaraciones que se producen antes del esperado recorte de tipos por parte del Banco Central Europeo en el mes de junio. Hoy, por cierto, comienza la reunión de dos días de la Reserva Federal.
Entre los resultados empresariales, dos fuertes de grandes bancos españoles, Santander y CaixaBank. Vamos a empezar con CaixaBank, con nuestra enviada especial a la presentación, Laura Blanco. Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Los bancos siguen disfrutando del impacto positivo que supone para sus números las subidas de tipos de interés. Beneficio de CaixaBank en el primer trimestre de 2024, 1.005 millones de euros, sube un 17% respecto al primer trimestre del año pasado. Margen de intereses sube todavía más, casi un 30%, un 27,5% el margen de intereses en 2.781 millones. ¿Qué sucede? Que si comparamos beneficio y margen de intereses con lo que presentó Caixa en el último trimestre de 2023, pues la fotografía cambia porque observamos un agotamiento de ese impacto positivo de la subida de los tipos de interés. El beneficio respecto al último trimestre de 2023 cae un 13%, el margen de intereses queda muy planito, apenas crece un 1%. Dice en cualquier caso CaixaBank que los tipos de interés son la clave que mueven estos resultados y también la subida del tipo medio del crédito concedido. ¿Y qué es interesante? Bueno, pues que CaixaBank sigue ganando dinero sin que apenas suba la mora, apenas pasa al 2,8%, la tenía en el 2,7% y además Caixa, como el resto de entidades financieras, sigue ganando dinero y sigue aumentando la rentabilidad. El ROTE se eleva hasta el 15,8%.
¿Y qué te ha llamado la atención dentro de los resultados, mirando el detalle?
¿Qué llama la atención de los resultados de CaixaBank por dentro en el primer trimestre de 2024? Pues, por ejemplo, caída del 3,8% en las comisiones trimestrales. Caen los ingresos por comisiones, pero ojo, crecen los ingresos por la gestión patrimonial. CaixaBank detalla además que suben los activos bajo gestión a un ritmo del 5% y suben también los recursos de ahorro a largo plazo. ¿Qué sucede con el crédito, con el negocio propiamente bancario? Bueno, pues que durante el trimestre crece suavemente, un 0,2%. Pero si miramos las partidas o los segmentos de crédito, encontramos importantes diferencias. Por ejemplo, cae el crédito para la concesión, para la adquisición de vivienda, a un ritmo inferior que otros trimestres, pero cae un 0,6%. ¿Y dónde crece la concesión de crédito? ¿En qué ramas crece el crédito al consumo? A un ritmo del 2%. Y crece el crédito a empresas durante el trimestre a un ritmo del 1,1%.
Gracias, Laura. Fuerte desempeño en la actividad de asesoramiento patrimonial en las cuentas de CaixaBank. Y en las de Santander, beneficio brillante, Sandra.
Sí, con una subida del 11%, ha superado los 2.850 millones de euros. Las cifras están en línea más o menos con lo que estaba esperando el consenso del mercado. Observamos un sólido comportamiento del negocio minorista, sobre todo en Europa. Fuerte crecimiento de los ingresos, 10%. De hecho, ahí ha marcado un récord de 15.400 millones de euros. Observamos control de costes que han compensado el incremento de las provisiones que ha tenido que realizar el Santander y también el impacto de 335 millones de euros por la tasa bancaria extraordinaria. Si miramos el margen de intereses, le ha subido un 18%, ha conseguido también un récord, más de 11.900 millones de euros, se han incrementado todos los negocios. Morosidad se mantiene, 3,10%, ratio de solvencia, el C1 fully loaded, también estable, 12,3%. Santander dice que va en camino de cumplir los objetivos para este año, que recogen, entre otras cosas, crecimiento de los ingresos de un dígito medio, ROTE del 16% y C1 fully loaded por encima del 12%, dice su presidenta Ana Botín, que han tenido un buen comienzo del año y que van camino de cumplir esos objetivos.
Pues ese seguro que es el mensaje que recoge el mercado. Mirando por dentro, llama la atención cómo las dotaciones de Santander han subido un 9%, pero tiene que ver con la normalización en el negocio de consumer, créditos al consumo, aunque si lo comparamos con los últimos dos trimestres, pues se han reducido. También ha publicado cuentas otro gigante, el HSBC.
Y también bate previsiones, a pesar de que su beneficio antes de impuestos le ha bajado. Quizá lo que más ha sorprendido al mercado es la decisión de su consejero delegado, de Noel Kim, de dejar el HSBC, anuncia la jubilación, y el banco ya ha buscado, ya ha comenzado el proceso formal de búsqueda de un sucesor. Noel Kim ha ocupado el puesto durante 5 años. HSBC también aprueba dividendo a cuenta de 10 céntimos por acción y plan de recompra de acciones de 3.000 millones de euros.
Bueno, ¿alguien más antes de ver Wall Street?
Pues están llegando los primeros flashes de los resultados de la automovilística Volkswagen. Ojo, porque baja su beneficio operativo un 20% en el primer trimestre. Dice que debido a menores volúmenes, y también tenemos las cifras del fabricante alemán de productos químicos Covestro, que supera expectativas. Fuertes pedidos y ventas también para el grupo francés Thales en el primer trimestre, ahí sobre todo por el negocio de defensa.
Pues veamos cómo nos dejó las cosas el mercado americano.